potencia y los aciertos de cualquier discurso de denuncia contra el castrismo, la seguridad del Estado le teme a la constancia. A José Luis Tan Estrada lo quieren aplastar porque, entre otras cosas, es un periodista constante, afirmó Llopis Casal en la plataforma X. Tan Estrada fue arrestado el 26 de abril y recluido en Villa Marista. Amnistía Internacional, Artículo 19, PEN Internacional y el Observatorio de Libertad Académica también denunciaron su arresto y exigieron su libertad. Y precisamente hablando del periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada, pues se ha presentado un recurso de habeas corpus en su favor. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada continuaba detenido este lunes en el cuartel general de la Policía Política en La Habana.
Tan continúa retenido en Villa Marista, incomunicado, ni siquiera le permiten llamar por teléfono. En la mañana de hoy se presentó un habeas corpus confeccionado por Cubalex y se trató de conseguir un abogado que lo represente.
Dijo desde México a Martín Noticias el periodista cubano José Raúl Gallego, uno de los que se movilizaron para reclamar la libertad del comunicador camagüeyano. El empleado del tribunal que recibió el habeas corpus entregó una constancia de recibo y avisó que en 72 horas se daría una respuesta al recurso legal.
Sin embargo, los abogados piden que se entregue para poder ser contratado el delito que se le imputa, el número de denuncia o expediente y el instructor que lleva el caso. Y ninguno de esos elementos se tiene, precisamente porque Tan se encuentra secuestrado en Villa Marista sin ningún tipo de acceso a él, sin que ninguna persona pueda llegar a buscar información sobre él, y por tanto estamos en un círculo vicioso típico de una dictadura como la cubana, donde la justicia no funciona, donde no hay Estado de Derecho, donde la persona se encuentra en un estado de indefensión total.
Tan Estrada fue apresado el viernes en horas de la tarde cuando entraba a La Habana y conducido a Villa Marista, de acuerdo a la activista Yamilka Lafita, que recibió una llamada telefónica del detenido. Alicia Quiñones, representante del PEN Clot Internacional en las Américas, calificó la detención del periodista y activista camagüeyano José Luis Tan como otro atropello a la democracia.
PEN Internacional, así como otras organizaciones regionales e internacionales, consideran este hecho como una muestra más del gobierno cubano en contra de lo que ellos suponen como democracia.
La coordinadora del PEN en el continente americano precisó que las organizaciones que trabajan con periodistas y escritores perseguidos y la comunidad mundial saben que el régimen cubano intenta silenciar las voces contestatarias.
Es una máquina represiva que nos encontramos día con día documentando. Pedimos a las autoridades de Cuba que esta censura se detenga por completo.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras la Fiscalía en Venezuela acusa a dirigentes y políticos opositores de aliarse con ex altos funcionarios del gobierno en una trama de corrupción, líderes de la oposición rechazan las imputaciones. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab denunció que los opositores Leopoldo López, Carlos Ocariz, Carlos Vecchio, Julio Borges y el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, están vinculados al caso de la trama de corrupción de la estatal petrolera de Venezuela llamado PDVSA Cripto. Alegó que mantuvieron reuniones con los detenidos por esta trama de corrupción.
Una persona que ha llevado a la muerte con el programa La Salida y los firmantes con él a centenares de venezolanos. En el 2014 y en el 2017, obsesionados por el poder.
El número de detenidos a la fecha es de 66 personas, entre ellos el expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami. Este lunes, en una conferencia de prensa, Leopoldo López respondió a las acusaciones de William Saab en su contra.
Aquí hay claramente un caso, y es lo que nosotros presentamos aquí, de masivo de saqueo en el que está vinculado quienes estaban manejando el control de las instituciones financieras, regulatorias, petroleras de Venezuela.
López confirmó que sí conversó con Samar López, así como con otros personajes vinculados al régimen.
Yo tuve comunicaciones con muchas personas del régimen y sería interesante que saquen todas las conversaciones, porque hay muchas personas que hoy están alineados en la estructura de poder de la dictadura, que también están, estuvieron y siguen estando, estoy seguro de eso, interesados en que se produzca el cambio en Venezuela.
Julio Borges respondió a través de la red social X a la acusación en su contra, escribiendo: Tarek William Saab, ustedes saldrán de poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes nos sigan destruyendo a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid analiza la capacidad de la audiencia de televisión para recordar y comprender la información audiovisual. Los resultados revelan que los espectadores responden a estímulos como el orden de emisión de las noticias, las estructuras narrativas empleadas o el uso y abuso de imágenes de impacto. Si al término de un informativo de televisión reflexionásemos acerca del número de noticias que somos capaces de recordar, probablemente solo mantendríamos frescas en la memoria un par de historias del día. Pues un experimento practicado en la Comunidad de Madrid entre 60 voluntarios viene a confirmar la capacidad limitada de la audiencia para procesar esta información audiovisual, ya que en condiciones controladas los espectadores solo pudieron recordar un promedio de 6,6 noticias de un informativo de televisión de 25 minutos. La investigación analiza los efectos del mensaje informativo en la comprensión y retención de información a corto plazo, es decir, entre 24 horas y 7 días, así en función de distintos factores susceptibles de modificar el procesamiento del mensaje entre espectadores de distinto sexo, edad, formación y clase social. La mayoría de cadenas de televisión generalistas suelen abrir sus informativos con los acontecimientos más relevantes de la jornada. Y hacen bien, porque el orden de emisión de las piezas en un informativo influye en el recuerdo de información, con preferencia sobre otros factores como el interés noticioso de los hechos periodísticos. La audiencia recuerda con mayor facilidad las noticias emitidas durante el primer tercio de un informativo. El 80% de las noticias que aparecen en esta franja de tiempo son recordadas con eficacia frente a menos del 40% de las emitidas en el segundo tercio del informativo y al 25% de las incluidas al final. Es indudable que el nivel de concentración de los espectadores decae con el transcurso del tiempo. La investigación se abordó teniendo en cuenta el grado de coordinación entre los códigos audiovisuales. Es decir, la forma más o menos estrecha en el que el texto, las imágenes y los sonidos se relacionan para elaborar una noticia en el medio televisivo. Esta variable se analizó en piezas informativas construidas en función de distintas estructuras narrativas, formatos y tipos de imágenes, entre otras opciones. Como regla general, las noticias resultan más fáciles de comprender y recordar cuanto mayor es el grado de conexión entre códigos audiovisuales. No obstante, se comprueba que existen casos en el que el nivel de coordinación entre el audio y el video no influye de manera determinante en el proceso del mensaje audiovisual y que son otros factores como, por ejemplo, el uso de determinados formatos como el directo o el VTR, abreviatura del Videotape Recorder o grabadora de video, los que más favorecen la recuperación de información. La forma de estructurar el relato en televisión también resulta relevante a la hora de asimilar el mensaje. Los resultados demostraron que una narración cronológica de los hechos resulta más eficaz para mejorar el recuerdo y la comprensión de datos principales que la tradicional pirámide invertida, tanto en informaciones que coordinan las imágenes y los sonidos de forma estrecha, como en las que no.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que cuando se operan tienen que extirparle un trozo de cerebro continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café Digital.
Broken pieces on the floor, like you've been walking on shattered hopes. I can't believe
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Leo Javier Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café, Café Digital. Digital.
Los tatuajes han sido durante mucho tiempo una forma de expresión personal y arte corporal. Pero junto con su popularidad creciente, también han surgido preocupaciones sobre su seguridad y posibles riesgos para la salud. Si bien los tatuajes son generalmente seguros cuando se realizan por artistas profesionales y en establecimientos limpios y regulados, existen algunos riesgos potenciales que deben tenerse en cuenta. La posibilidad de infecciones bacterianas o virales como el VIH o la hepatitis es una preocupación si los instrumentos utilizados no están esterilizados adecuadamente o si no se siguen prácticas de higiene apropiadas. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a los pigmentos utilizados en los tatuajes, lo que puede provocar irritación, picazón, hinchazón o incluso erupciones cutáneas. Una mala técnica de tatuaje o cuidado inadecuado de la piel después de la aplicación del tatuaje puede resultar en problemas de cicatrización como cicatrices elevadas o queloides. Es importante separar los mitos comunes sobre los tatuajes de la realidad. Los tatuajes pueden ser seguros si se realizan en un entorno limpio y por un artista profesional con experiencia. Si se siguen las prácticas de higiene adecuadas y se utilizan instrumentos esterilizados, el riesgo de infección es mínimo. Si bien los tatuajes son difíciles de eliminar por completo, existen técnicas de eliminación de tatuajes láser que pueden ser efectivas en la reducción o eliminación de un tatuaje no deseado. Para minimizar los riesgos asociados con los tatuajes, se recomienda seguir estos consejos. Primero, elige un estudio de tatuajes que cumpla con las normas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades locales de salud. Segundo, comunica cualquier preocupación de salud o alergia al artista del tatuaje antes de comenzar el procedimiento. Y por último, sigue las instrucciones de cuidado posteriores proporcionadas por este artista del tatuaje para asegurar una adecuada cicatrización y minimizar el riesgo de complicaciones.
Café Digital.
La quimioterapia como tratamiento contra el cáncer ha salvado cuantiosas vidas, aunque todavía dista mucho de ser perfecta, en buena parte por las limitaciones derivadas de sus efectos secundarios. La quimioterapia no es por ahora tan selectiva contra las células cancerosas como sería ideal. La situación puede que cambie en un futuro cercano gracias a un nuevo sistema de administración de fármacos. El equipo de Yuxin Yao del Instituto Tecnológico de California en Estados Unidos ha ideado una nueva técnica de administración de fármacos que, si cumplen con las expectativas, ayudará a los médicos a tratar el cáncer de forma más selectiva. El sistema emplea fármacos que se activan por ultrasonidos y solo en el lugar del cuerpo donde se necesita. Este sistema se ha desarrollado en los laboratorios de Maxwell Robb y Mikhail Shapiro. El laboratorio de Shapiro ya había utilizado vesículas de gas junto con ultrasonidos para obtener imágenes de células individuales y moverlas con precisión. El laboratorio de Robb, por su parte, ha creado mecanóforos que cambian de color al estirarse, lo que los hace útiles para detectar tensiones en estructuras y otros mecanóforos que pueden liberar una molécula más pequeña, como por ejemplo un fármaco, en respuesta a un estímulo mecánico. Para el nuevo trabajo, idearon una forma de utilizar ondas ultrasónicas como estímulo. El resultado es una técnica que permite liberar grandes cantidades de producto de quimioterapia en puntos muy precisos del interior del cuerpo humano. De momento, el sistema solo se ha probado en condiciones controladas de laboratorio, pero en el futuro, los investigadores planean probarla en organismos vivos y, si todo marcha bien, en voluntarios humanos más tarde.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. @gmail.com.
Hay tareas para las que resultaría perfecto que tuviésemos 3 o 4 brazos en vez de solo 2. No necesitaríamos la ayuda de otra persona y mediante esos brazos robóticos adicionales podríamos lograr cosas solo vislumbradas en personajes de ciencia ficción como Octopus de la saga Spider-Man. Pero, ¿está el ser humano preparado psicológicamente para controlar brazos adicionales? ¿O cualquier intento de ampliar nuestro cuerpo de este modo está condenado al fracaso? Unos científicos han llevado a cabo una investigación con voluntarios para encontrar la respuesta a esta pregunta. El estudio lo ha realizado un equipo internacional y Ecatec College de Londres y la segunda de la Universidad Queen Mary de Londres, ambas instituciones en el Reino Unido. El estudio se hizo sobre 24 voluntarios a quienes se pidió que realizaran diversas tareas con un brazo extra virtual, para lo que podían recibir una hora de formación sobre cómo utilizarlo, o bien que llevasen a cabo esas tareas con la ayuda de otra persona en vez de con la del brazo extra. Los resultados mostraron que los participantes que usaron el brazo extra y habían recibido formación sobre cómo utilizarlo realizaron las tareas igual de bien que los participantes que hicieron las tareas con la ayuda de una persona en vez de la del brazo extra. Esto sugiere que los brazos robóticos extra pueden ser una alternativa viable a la ayuda manual de una persona, y que se puede aprender a utilizar eficazmente brazos adicionales en un periodo de tiempo bastante corto. Por tanto, la mente humana sí está preparada para controlar un cuerpo con más de dos brazos. Tal como aventura Ivanova, los resultados de este estudio sugieren que los brazos robóticos extra, que no sería imprescindible implantar quirúrgicamente, ya que bastaría con llevar los sujetos al cuerpo como una mochila o una coraza de armadura, podrían ser empleados para ayudar a la gente en tareas de todo tipo, desde tareas sencillas como sujetar una pieza para atornillar o abrir una puerta, cuando tenemos las dos manos naturales ocupadas, y hasta tareas más sofisticadas como, por ejemplo, colaborar con las manos naturales en operaciones de cirugía.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know, what do I feel inside? I lose control, can't keep you off my mind. I gotta know, what did you do to me? Oh, I think it's time, I need to take a chance to cross the line, so I can understand. I gotta know, what did you do to me? Oh, oh, 'cause you gave me something I never knew before, and it feels ecstatic. Give me more, give me more. When you call my name and we're all alone, when you hold me close, it's those silly little moments come and go, and they stay with me and make me feel like I'm alive. You make me feel like I'm alive. Am I too late? Did I just wait too long to play this game? Now your love is gone. I gotta know, what did you do to me? Oh, can't wait no more. I am on overload. So if you're sure, don't leave me all alone. I gotta know, what did you do to me? Oh, oh, 'cause you gave me something I never knew.